that I heard of once.
¿Qué dice Lorenita? ¿Cómo está mi Lorena Peverengo querida?
Buen mediodía para todos.
Hoy sí, hoy, más felicidad total, porque ¿qué son las cosas que más me gustan en el mundo? Los libros, digo por sin que sea exacto la enumeración. Los libros, el cine, los amigos, las amigas, ni te digo. Ahí. ¿Y qué más?
Las mascotas, los perros.
Mascotas, la palabra mascota, no sé por qué no me suena tanto. Los animales.
Los animales,
¿no?
Sí.
Los perros mucho. Debo reconocer con error de mi parte espantoso que me gustan más los perros que los gatos, por ejemplo. Pero debe ser por algo. Cuando era chica un día, entré a una casa con mi mamá de electricidad o algo así, había un gato. Y yo siempre toqué todos los animales, ¿no? En esta casa hubo una boa constrictora de 2,50 metros y la bancamos. Imagínate el horror que había traído mi hijo. Pero me acerqué al gato. Yo tenía un esprillito que parecía como de leopardito, algo por el estilo. Y me tiró un arañazo terrorífico. Se ve que lo quise tocar o algo. Entonces me gustan los perros, pero igual, bendición. Me cuesta matar a una hormiga que me está picando, me cuesta. En fin.
Por eso vamos a disfrutar mucho la conversación de hoy.
Y ves que además es un capo de esos que la gente te dice, ay, pregúntale tal. No. Anotá tal cosa para decirle, ay, dale las gracias, porque castró, no cobró un peso por. ¿Viste cuando alguien va caminando y lo bendicen? Como el padre Ignacio en Rosario. Bueno, acá tenemos un doque así.
El doctor Carlos Bamonde nos visita a este mediodía, que es un destacado veterinario que trabaja con animales abandonados, hace un fuerte trabajo social. Es actualmente director de Zoonosis de Vicente López, por eso hoy nos proponemos conversar acerca del universo de los animales. Muy bienvenido.
Gracias.
Hola, Carlitos, qué alegría que estés acá. Yo preparé a Sarita y todo para que te cante, todavía no te cantó, pero es un placer tenerte. Porque hay tantas preguntas para hacerte. Yo creo que sería al revés, ¿no? Hoy hasta volvió Evelyn, que estuvo la semana pasada con nosotros. Y está acá una de las mujeres que más adoro, una amiga mía personal, adorada amiga. En realidad a la gente le cuestiona su egoísmo, ¿no? Digo, tendrías que hacer más cosas por los demás. Me lo digo a mí misma, te aviso. Yo a ella le estoy pidiendo al revés, que haga más cosas por ella misma. Y no nos está dando mucho caso, porque tampoco me hace caso otra gente que le hemos pedido favores especiales, y los vamos a nombrar en este programa, con afecto, pero los vamos a nombrar, como que no nos encuentran un lugar donde estos animalitos que ella tiene tuvieran una mejor vida. Así que, Carlitos, hola. Mejor es que él hable de lo que quiera, porque hay tanto para que nos cuente. ¿Cómo empezaste con este amor por los perros?
Mirá, ya hace muchos años, en el año 83-84, había empezado a hacer campañas de concientización en la isla Maciel, en un centro comunitario maternal, que creo que sigue actualmente, que es atendido por unas hermanas, con animales de la calle. Ahí le prestábamos un servicio de desparasitación, castración, esterilización. Y bueno, así fue los comienzos, en lugares carenciados del Gran Buenos Aires, distintos municipios, y bueno, de a poquito.
¿Cómo fue tu recuerdo? Es curioso, porque siempre uno tiene algún recuerdo de la infancia o cuando fuera que lo conmovió como para tener algo que ver con eso que uno hace. La primera vez que te acuerdes que tocaste un animalito, que reconociste tu amor por.
Bueno.
Por los animales.
De temprana edad, yo vivía en un departamento muy chico, acá en Capital, y bueno, la posibilidad de estar en contacto con un animal era un poco distante.
Difícil.
Y de haber tenido, de ir a alguna casa de algún conocido que tuviera un perro, un gato, y poder tener ese contacto, poder tocarlo, a mí me producía como una emoción muy, muy grande. O sea, no tenía una explicación, ni la puedo tener por suerte ahora, porque hay cosas que yo creo no tienen explicación.
No, son de sentires, ¿no?
Exacto, son plenamente afectivas, y eso despertó en mí como una pasión. Y creo que la carrera fue para mí una pasión. y considero que, bueno, empezó y todavía sigue, no termina nunca.
Antes compartíamos con Carlos acerca de la trágica situación de los femicidios acompañada del maltrato que se da en muchas familias a los animales.
Qué
y nos
tema,
sorprendían las estadísticas que él daba a conocer hoy vigentes en nuestro país.
Mira, sí, ahí tengo primero las estadísticas que se hicieron en cárceles, en el cual más del 50% de los femicidios fueron antecedidos, digamos, de acciones de maltrato hacia las personas. Muchas mujeres no quieren abandonar su casa por el tema de lo que le pueda pasar a sus animales. Y eso es un tema que lamentablemente es de plena vigencia. Y como la ley lamentablemente no ampara ni a estas personas ni tampoco al tema de los animales, es así donde todos los días, cada 25 horas, se produce un femicidio. Es la noticia que sale en un medio televisivo, en un medio gráfico. Lo que no sale es que esa persona que comete el femicidio no fue porque se le ocurrió en ese momento. Hay una historia de maltrato, básicamente hacia los animales, en el cual jurídicamente el animal es considerado una cosa, entonces no se toma ningún tipo de acción legal contra esa persona o esas personas. Esa persona se va perfeccionando hasta terminar en violencia familiar y, obviamente, en el femicidio.
¿Hay un vacío legal en la Argentina o esto sucede en todo el mundo?
No, hay un vacío en la Argentina, en Estados Unidos. Si cometés un acto de lesionar a un animal, vas preso. Y te aclaran muy bien,
sí,
en el
sí,
cual,
señor.
Tené
sí.
mucho cuidado. Si vas a romper una silla, hoy empezás por una silla, pero si seguís por un animal, vas preso. Y tenés penas que pueden ir durante muchísimos años. Acá, lamentablemente, primero, no está en la educación, en los colegios, a nivel básico, que la madre de todas las razones es la educación. Entonces, si a nivel del jardín, a nivel de los colegios primarios y secundarios, no se toca el tema de conciencia animal y el tema del maltrato y el bienestar animal, hoy el concepto de salud es uno solo.
¿Estás dando clases justamente en los colegios?
Sí, Vicente López empezó con el tema de educativo en los colegios, de cualquier colegio que nos llaman para poder dar charlas referidos a todo este tipo de problemática, obviamente. No es lo mismo la charla que uno da para chicos de 6 años, 5, que para chicos que están terminando la primaria o que puedan estar en la secundaria. Pero sí, es muy importante que se tome conciencia que el animal es un miembro más en la familia, que hoy por hoy se está tratando de insertar jurídicamente como persona no humana, sujeta a derechos, para que se puedan tomar acciones legales para quien comete un acto delictivo con un animal, y esperemos que esto sea como materia obligatoria en todos los colegios. La tarea social que se tiene que desarrollar en el cuidado con los animales es muy, muy importante, es el reflejo de una sociedad. Si lamentablemente no existe una política de Estado relacionada al bienestar animal, no estamos bien. Y eso
es verdad,
se tiene que
totalmente, qué bueno oírtelo decir a vos, que sos un erudito en este tema. De verdad, de verdad. Por eso hay tantos autores que han escrito largamente sobre sus animales y sobre los perros, específicamente porque son los más domésticos que se tiene, con tanto amorosidad, y tanta gente, tantos que han escrito el cuidado de tener sobre una persona que no quiere los animales, ¿no? Dice, no sería amigo mío, no. Hay varios que lo dicen, ¿no?
Sí, hoy el animal,
una persona que detesta un animal. Sí.
Es un ser más en la familia y ya no se puede concebir que un acto delictivo contra un animal no carezca de una pena. Es muy importante que los jueces empiecen a tomar medidas respecto a esto, porque es el reflejo de una sociedad. Y por eso, lamentablemente, la cantidad de femicidios y todo que ocurren, porque lamentablemente la justicia recién llega en ese momento. Claro. Hasta que no se cambie, lamentablemente vamos a seguir padeciendo ese tipo de realidad.
¿Qué te interesa preguntarle al Doc, vos que lo conoces tanto, Norita?
No, él siempre fue maravilloso conmigo, ha venido a casa, me ha castrado animales arriba de la mesa de la cocina sin cobrar un peso. Por eso no lo llamo más, porque siempre está, lo necesito, sé que siempre está. O sea que...
Yo quiero que nos cuentes un poco, yo sé que no le podemos decir nada, Nora, menos en el programa. Quiere esta vida, estoy hablando esta buena y maravillosa vida de dedicarse a los animalitos por sobre ella misma, cosa que no estamos de acuerdo, me imagino que vos tampoco estarás de acuerdo, porque ella tiene que cuidarse por ella, si no, ¿qué puede ser si ella se enferma y hasta por ese pensamiento, no solo lo que lo amamos, y sus hijas, y su vida, y su familia, y todo. ¿Qué se puede hacer con esto de tan desnaturalizado, tan de tan mala fe? Ay, yo no me puedo hablar de eso. De no conseguir un sitio donde ella pueda tener para llevar sus animales.
Contemos que tiene 40 animalitos enfermos, ¿no? Aproximadamente ese es el número de animalitos que tenés, de perritos.
Verdad, lo que yo hago es de toda la vida sacar los animales de las rutas cuando están atropellados. Cuando son, los usan en peleas, en las villas. Yo vivo en San Isidro. Hay un pozo ahí que los usan para pelear a los pitbull. Roban animales, llaman para pedir recompensa o si no los venden cuando son de raza. Bueno, todo eso hago yo y después los llevo para mi casa. Pero bueno, se junta. Yo lo que no quiero es tener un aguantadero de perro, pero tampoco lo que en mi casa, por ejemplo, después que pasan un tiempo que se curaron, se castraron, veo el comportamiento de ellos, si son compatibles con chicos, con otros animales. Todo eso lleva un tiempo, esfuerzo, amor, dinero, y bueno, pero yo no puedo que entren a mi casa a elegir un animal, ni tampoco puedo, o sea, la idea también es que todos esos animales que yo puse tanto amor, tanto tiempo, tanta cosa, que esos animales después llevarlos, reeducarlos y que vayan a visitar gente enferma, por ejemplo, colegios, gente que son sordomudos. Esa es la idea de lo que yo quiero hacer, al margen de ir a colegios a hablar, como comentó Bamonde. Pero necesito un lugar físico para que eso no sea adentro de mi casa. Yo vivo en un lugar que es residencial, que no se puede. Tampoco puedes estar en un lugar, soy consciente, que no puedes estar en un lugar donde te tenés que levantar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque te ladra uno y te ladra toda la vuelta de la casa. ¿Entendés? Entonces, y además, la vida que hago es con total amor y esfuerzo, pero lo que te dan es maravilloso, pero también te limita y dejas un montón de cosas en el camino, dejas un montón de cosas de hacer. Y además sabes que todos los días necesitas darles de comer. Si se te enferma uno, no es que porque tenés un evento decís me voy y lo dejo. Te tenés que quedar. Mis hijas viven afuera, yo no las puedo visitar porque no puedo decirle a alguien, vení a hacerte cargo de un perro que tiene problema de corazón, otro que es epiléptico. Nadie sabe manejar en general todo eso.
¿Qué se hace, Carlos, ante estas situaciones que debe haber tanta gente solidaria como es Nora, ¿no?
Sí, es un tema realmente que desborda, puede supera obviamente y holgadamente las posibilidades de cualquier persona. El tema que los refugios en muchos municipios no están permitidos y es un tema. Entonces, donde se produce la ausencia de una entidad, en este caso Nora, trata de cumplir ese rol de la ausencia de Estado, lo cual es imposible. Obviamente ella se tiene que cuidar, tratar de estar bien para que sus animales estén bien, pero 40 animales, ni 30, ni 20, ya son números que superan a cualquiera y hay que tratar de concientizar para que, bueno, obviamente, a través de los distintos municipios, este tipo de problemática se pueda hacer cargo para que no exista una persona o un grupo de personas que tengan que hacerse responsables de esa ausencia que se da a nivel general.
¿Sabés qué pasa, Carlos? Además prometen, porque nos han prometido, ese es el tema, ¿no?
Vos me has acompañado a muchos lugares, al municipio, a pedir a gente que está en el gobierno, que nos han prometido y seguimos en espera. Y lo que yo les explico a la gente de la municipalidad, que esto es un ida y vuelta, o sea, puede que no te gusten los animales, pero tenés que respetarlos. Entonces, si no te gustan, lo que tienen que entender es que nosotros nos ocupamos de los animales que nos estén en la calle, que se castren, que pare la reproducción. Sobre todo, enseñarle que lo que más hay que castrar son machos, porque la gente no entiende que una perra queda preñada 2 veces en el año. Pero un perro hace estragos, un macho, ¿entendés? Entonces, bueno, nosotros le devolvemos eso al municipio. O sea, no hay perros que rompen la basura, no ocasionan accidentes en las rutas, no va a haber rabia, es un montón de cosas. Y cuando son tan indiferentes con los animales, se olvidan que cuando hay un incendio llevan un animal para rescatar una vida, cuando el tema de la droga llevan un animal, cuando tiene que ver si hay dólares llevan un animal.
Cuando hay un atentado.
Bueno, todo eso se olvidan, ¿entendés? Y ahí está el respeto que tienen que darles. Se creen que porque son una sumatoria de cosas o se tienen que ir de vacaciones. A mí me pasa, por ejemplo, que por ahí en el barrio dicen, esta es la, está bien, yo sé que estoy excedida, pero dicen, esta es la loca de los perros que vive ahí. Pero cuando alguien tiene un problema con el perro, se le perdió, va a tener, tiene que parir, a la que le tocan el timbre a cualquier hora de la madrugada es a mí. O cuando me dicen, pero vos no sos proteccionista, le digo, pues yo no puedo seguir teniendo perros. Bueno, ok, me lo dejan atado a una puerta. Entonces, es un tema. Por eso quiero el lugar físico, y el lugar físico tiene que ser... Lo pedimos con Graciela, que es la madrina de la ONG, Aliento de Vida Animal, lo pedimos, y nada, siempre queda en stand-by. El tema que se pide es un lugar que sea no muy grande, porque no queremos hacer un depósito de animales, queremos un lugar que sea de tránsito. Cuando se rescata un animal, se hace todo el procedimiento de curarlo, ver el comportamiento, y después que lo vengan a adoptar. Pero, y así es el reciclaje, entra uno, sale el otro, pero no se puede hacer en una casa de familia, en un lugar residencial, lo soy reconsciente.
Así que, bueno, no, lo dejamos en la luz, como decimos siempre, para ver si logramos que se apiaden y nos tengan un lugarcito en ese municipio y nos ayuden, ¿no? Lo pediremos de acá al fin del mundo. No nombramos más, porque si nombramos gente nos van a meter presa. No.
Bueno, Nora hablaba de la castración, doctor, y sí. Usted también trabaja una política muy activa al respecto, claro. Y gratuita, ¿no?
Sí, la castración es como apagar un incendio, o sea, es lo más necesario y urgente que uno tiene que hacer, obviamente si tiene un animal, es esterilizarlo. Coincido con Nora, siempre se presta atención al tema de castrar la hembra, no, hay que castrar al macho. O sea, no es que la hembra se preña sola para que quede la perra preñada, obviamente necesita un macho o un conjunto de machos. De hecho, uno ve con los accidentes que se producen en la ruta que está la hembra en celo y 7 u 8 machos detrás haciendo la fila, no digo india, sí. Porque sería ofender a los indios, pero una fila atrás y la gente con el afán de no producir un accidente, esos frenos ocasionan desde la muerte del animal y la muerte capaz del conductor o los que vienen atrás para tratar de evitar un accidente. También sería importante que las cámaras de seguridad que tanto ven cierto tipo de cuestiones también puedan observar cuando hay animales abandonados y todo, para evitar que ese pobre animal termine bajo las ruedas de un auto, e identificar muchas veces que ese animal que está transitando en la ruta es abandonado por una persona, que le tomen la chapa y que hagan un registro y que el juez intervenga y tome medidas. Porque lamentablemente, si no, cualquiera que va a la costa ve todos los años que los animales no se reproducen en el mar solos. Es que la gente los abandona. Y lamentablemente es un problema que todos los años se repite, y es el ejemplo que nosotros le estamos dando a los chicos. Abandono de animales. Es un viaje que salen 5 y vuelven 4. El animal quedó en la ruta porque se dieron cuenta ahí que no lo aceptan en el hotel o en el lugar donde tenían ya alquilado. Y eso, insisto, educar.
Y otra cosa, al margen, hay que explicarle a la gente que es menos traumático castrar un macho que una hembra, que hay que serruchar mucho más que un macho. Y otra cosa que pasa, por ejemplo, al margen, me ha pasado que me llaman tipo 3 de la mañana, roban autos en la Panamericana, ¿y qué hacen? Tiran los perros que robaron el auto, que estaba arriba del auto. Entonces, me llama por ahí 3 de la mañana, mira, hay 3 caniches en el medio de la Panamericana. ¿Y qué son? Autos robados, que estaba justo el perro arriba y lo tiran al diablo.
Esta es la verdad, ella rescató una perrita que estuvimos todo el tiempo viendo a ver cómo estaba, se estaba muriendo y se salvó, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que saber sobre los animales o sobre los perros? Sobre lo que quieras, Carlos, de esas nanos.
Mira, el tema que uno antes de adoptar un perro tiene que saber la responsabilidad que asume. Estamos hablando de seres vivos. Muchos padres se plantean, ¿qué hago? ¿Le regalo la PlayStation a mi hijo o a un animal? Ya empezamos mal. Claro. No se puede comparar un ser vivo con un objeto. En segundo lugar, como hablamos hace un ratito, el tema es si tengo la capacidad de tener el espacio para ese animal. Supongamos que yo digo, bueno, tengo un excelente balcón y todo, pero un San Bernardo para un balcón en el último piso, no. Y lo puedo tener, no lo debo tener. Y yo los fines de semana me voy al country y tengo un Yorkshire Terrier. Y no. Primero trata siempre de adoptar. Pensá en adoptar. Y en segundo lugar, antes de tener el animal, ¿qué tiempo tengo? ¿Cuántas veces los puedo sacar? ¿Qué características más o menos el animal? Muchas veces puedo adoptar un animal que ya tenga una cierta edad y no tiene que ser un cachorro. Reflexionar acerca de un montón de cosas, pues después me acuerdo del día que tengo que salir a la noche y no sé qué hacer con el perro.
Igual con los niños, hemos hablado en otros programas de la adopción, ¿no? Que no tiene que ser desde temprana edad. Hay que acompañar a quien uno adopta en el momento que le toca en la vida.
El problema es que mucha gente lo adopta a los 45 días. Y claro, y después encima lo acostumbra a dormir en la cama con uno y todo. Y el problema está que cuando queda solo, empieza el concierto, que uno tiene que ser respetuoso también de la gente que convive cercano a uno. Sí. Y eso pasa también con la educación. O sea, hay que tomar una serie de medidas, y ahí el mejor consejo no lo da el veterinario, lo da el etólogo, el que estudia la conducta animal, para saber qué características tiene que tener el animal que uno quiere adoptar, si se ajusta a la casa, si hay chicos o no. Hay que pensar que si el animal tiene un tamaño de más de 30 kilos, si uno no lo sabe manejar es un arma. Sí. La realidad es esa, porque uno puede tener un chiquito de 2 años, que puede ser del hijo, el nieto, el bisnieto, quien sea, y si va a estar capaz caminando o gateando si es más chico, y va a ir al comedero del perro, se va a tratar de llevar el balanceado, claro. Y hay que ver cómo lo toma el perro. Y siempre, lamentablemente, el que padece todos los males es el perro. Entonces, uno pasa el amor absoluto a este perro así no lo puedo tener. Y hay ciertos llamados, ciertas alertas. Claro. Hay que ser muy consciente antes de comprar o adoptar un animal de realmente el tema educativo, cómo lo voy a manejar y todo eso.
Perfecto esto. Porque la gente, además esa cosa de las modas, ¿no? Hay un Yorkshire, hay un... Uno ha podido caer en eso también, ¿eh? Sí. Hace millones de años, cuando uno tenía los ojos distraídos, podía hacer esto. Pero de verdad uno tiene que saber qué animal puede tener en la casa, con quién además. Hay perros que además uno sabe que no le gustan los chicos, por ejemplo. Decir, no, se va a acostumbrar o no. No, ¿viste? Hay que tener cuidado cómo se lo toca, cómo se lo mira, cómo se lo alimenta, ¿no es cierto?
Totalmente. Una de las charlas que damos a nivel educativas es con signo de interrogación, razas peligrosas o personas peligrosas. Claro, las razas no es un invento de dos animales, es un invento de los seres humanos. Y después terminan siendo peligrosas. ¿Pero por qué? Porque son animales que tienen un poder, cuando muerden, muy, muy elevado. Pero lamentablemente el problema pasa por las personas, no por el animal. Entonces, si uno va a tener... Hace poco salió un dictamen, este año, es el primer fallo en el cual va a ir preso la persona dueño de un pitbull que mató a un chiquito de 2 años. Y lamentablemente
va a ir preso
8 años.
Muy bien.
Uno tiene que ser consciente que ciertos animales es como tener un arma, y lo peligroso no de esa arma es como nosotros la tengamos. Si uno va a tener un arma con el cargador lleno y sin seguro, es peligroso. Si uno va a tener un animal de más de 30 kilos que está suelto, o abro la puerta y lo dejo salir, o los barrotes de la reja que dan a la calle, el animal puede sacar medio cuerpo, cuidado, puede producir una lesión. Y no es del que pasó ahí cerca.
No, claro.
El responsable soy yo. Hay que tener muchísimo cuidado en el momento de uno decidir qué tipo de animal quiere tener.
Yo, bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero yo padecí con todo el amor de mi vida y la cuidé hasta último momento a una perra que está por acá, el retrato, sí, por ahí. Pancha. Pancha, que está ahí. Que era bravísima, era una... Una Rottweiler, sí. Terrible, que lo había dicho. Terrible, terrible. Tenía un carácter horrible y bueno, y atacaba. Y sí, sí, atacaba. Andá a saber de dónde, porque la heredé. Se quedaba en la calle, si no. Y es muy difícil eso. Hacemos una pausa y seguimos acá con el Doki. Genial.
Siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, 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 hermano perro, tira, 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 hermano perro, tira, 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 tira.
Una entrevista cálida.